para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
¡Vamos que llegamos los cubanos!
¿Está ahí Morel? ¿Está ahí Morel? No, no está ahí Morel.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días, cubano. Donde quiera que os encontréis a lo largo y ancho del globo terráqueo y también en nuestro querido Caimán Verde. Para todos ustedes, amigos oyentes, especialmente para nuestros amigos revoltilleros, bienvenidos a Revoltilandia. Para ellos, nuestro abrazo grande, grande, grande. Me dice mi querido ingeniero de sonido que se une a ese abrazo para que sea doble y grande, bien grande. También saludo para nuestro senil y querido productor. El único sobreviviente que de Santa Clara, que el niño que lo criaron con una raspadura amarrada al cuello como un pañal. Dicen que la raspadura con tierra es el mejor anticuerpo, y yo creo que sí, porque mira qué salud tiene ese hombre, la edad que tiene.
Te van a matar, tigre.
La salud que tiene nuestro productor. Dicen que la raspadura con tierra es el mejor anticuerpo que hay, chicos. No sé si es posible. Y Bertín, conmigo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, hermano. Hoy por la mañana estaba pensando una vez más en lo poco que nos queda para que se acabe este año, chicos.
Oye, va que chifla, va que chifla.
Qué ya. Cosa más grande, es que yo me estaba acordando el otro día, ya creo que cerramos el primer ciclo, ¿no? Ya yo creo que por esta época ya estábamos juntos.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Se ha ido el tiempo así, como dicen.
Like this, así. Como dicen los americanos. 18 de noviembre.
Parece que fue ayer.
Ya lo tenemos casi listo. No miré con cara, es que estaba pensando en el techo. Y eso me pone medio nervioso. Después, eso no tiene.
Lo que pasa es que no puede poner un sonido de pescado, si no lo pudiera poner.
Si no lo pondría. Bueno, puede ponerlo del delfín.
Con el chalupín.
Con el chalupín. Bueno, y hay aquí un par de emails que entraron ayer después que nos fuimos. Usted puede escribirnos también a radiorevoltillo@gmail.com o llamar al número telefónico que va a decir a continuación mi apóstol.
305-437-7118. Lo tengo clavado.
¡Qué memoria!
No crea que a veces me despanta mi
Mira, no, es que me están tratando de enganchar.
Cuando yo veo a Mikey con esa sonrisa siniestra. Cuando veo a Mike con esa sonrisa siniestra, me erizo.
Sí, sí, el hombre siniestro es un niño de seno, de luz de senón al lado de él. Dice, saludos para los revoltosos del revoltillo. La familia Castellano, qué bueno, baila usted. Pepe, la niña y José Roberto del municipio Yaguajay, al norte de Santi Espíritus. Le envía saludos al programa El Revoltillo. Pero ahora vivimos en Phoenix, Arizona. Viva la libertad que no tiene precio. Y a Morel, una pregunta. Oh. Si la silla donde se sienta es XXL, ya le queda poco espacio para moverse por lo que veo. Amigo, baje de peso. Saludos y cuídense mucho.
Amigo
usted
mío.
Usted ve mi faro, que no soy yo. Usted ve que no soy yo solo.
Amigo mío, usted es revoltillero al fin y lo recibimos con los brazos abiertos. Además, yo le quiero recordar que en el aserradero mío lo mismo hay madera para una reglita que para un juego cuarto. Es decir, que tire para acá sin miseria, que aquí lo recibimos con los brazos abiertos.
José López Castellano, se llama él. Así
¿cómo?
Que,
No, chico, no. Oye, lo que pasa es que yo traigo un complejo de espagueti y de chícharo todavía que no se me ha quitado. A pesar de los años que llevo aquí.
Dice, vamos llegando los cubanos, revoltillo para su bolsillo. Nuestra Madeline, directamente de Rochester, allá en Nueva York. Y escribe también Yasmani, dice, al presidente George, mi inscripción a la AMR de Yasmani Cayamo Sánchez, desde Cueto, City, Holguín, Cuba. A la espera del certificado. Un abrazo, Yasmani.
Bueno, mira, hablando de Yasmani y hablando de Cueto, un día como hoy, pero del año 1907, nació Compay II, allá en Siboney, en Santiago. Esa tierra que ha dado tantos y tantos y tantos buenos cantantes y trovadores. Además, es la cuna del son y del bolero también.
Y del bolero también, sí.
La cuna del, aunque el bolero no lo han querido robar también, igual que el son, como dice en la canción César Portillo.
Bueno, ya a esta altura del juego, después de 56 años de robo, ya da lo mismo. Ya. De verdad, uno dice...
Yo vi un programa un día por el Canal 23 donde trajeron unos mexicanos que decían que el danzón era de ahí, de Veracruz. Y yo dije, ¿cómo es eso posible? Y no le salió nadie. Pero después hicieron un...
Ah, ahora sé por qué Who You Know es como es, porque vino de México.
¿Quién?
Who You Know. ¿Quién tú sabes?
Who You Know.
¿Quién
tú
sabes?
Sí, sí, sí.
Ah, porque vino de México. Ya. Entonces, fíjate que él dice que todo lo construyó él.
Sí, señor, casi todo.
Casi todo. No, construyó. El morro es obra de la revolución.
Bueno, pues con Compay II, que por cierto estaba un camagüeyano ahí en el grupito que hizo, estaba Pío Leiva, que era de Morón, el Pío de Morón.
Era de Morón,
Pío,
¿no?
Venturoso, moronero, estaba Carlos Embale. Sí. Y lo que es la cosa de la vida, hasta los años del 59 tuvieron mucha vida con Compay II, con este oriental que hace con María Teresa Vera también, que tuvo una pareja con María Teresa Vera. Hicieron un dúo también.
Sí, sí, ¿cómo se...?
Repilado y con el de sí. Los compadres, el mío muy, que toca muy sabroso, todo un rayado, ese rayado oriental del son característico que inventaron los Matamoros. Pero bueno, hubo una persona que invita, que eso es increíble, caballero, a Washington, al Instituto Smithsonian ese que se dedica a tantas cosas, a un festival de música tradicional latinoamericana o americana. Y ahí el tipo sale a la palestra mundial, que fue increíble. Y después de haber estado tirando mondongo una pila de tiempo.
No, la gracia está en que no fue gracias a la revolución.
No, claro.
O sea...
Fue gracias a él.
Que lo... No, y además a alguien que vino y dijo, dale, si todavía hay por dónde coger.
Sí, señor.
O sea, y ahí fue, a pesar del embargo, ¿no?
Sí, ajá.
Los pusieron a gozar y sí, cantaron, señor, en increíble. Nueva York y cantaron en todas partes. Afortunadamente, que eso es lo que perdemos. O sea, el concepto real de la libertad es ese.
Totalmente.
O sea, Cooper es el tipo, ¿no? El productor. Algo de eso. En el disco está Cooper o algo de eso. Logró esto.
Ya entonces no voy para Marcané. Llevo a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Dicen que ese era el Jimmy Page de los cubanos,
increíble.
Con el tren.
Increíble, ese se puede juntar.
Pero con... estaba tirado, como decías tú, a mondongo, o sea, mondongo. No existía, ya estaba borrado completo.
Totalmente.
¿Quién era el que estaba limpiando zapatos? Una cosa de esa, creo que era el mismo.
El mismo,
una sí. Cosa de esa, o sea, esos tipos con talento, entonces los recupera un tipo que vive en el mundo libre y que...
Oye, hay cosas que se hicieron ahí que son increíbles. Había un cantante muy popular en la década del 50 en Cuba que... era muy peculiar en sus letras y en sus melodías. Y cuando cerraron, se formó aquel rollo, cerraron todos los cabarets, el tipo estaba echando gasolina, despachando gasolina. Y tuvieron que volverlo a sacar y volvió a la palestra otra vez. Pero hombre, ya no con la publicidad radial ni con la propaganda. Pero la gente iba a verlo a los cabarets, yo me acuerdo. No sé si tú has ido a los oídos alguna vez, Domingo Lugo.
No.
Blancas Margaritas. Dígame.
Que hay una llamada para una nota aclaratoria.
Vamos
de
a ver,
una persona
llamada.
Conocedora
a ver.
De no sé qué.
Adelante.
Buenos días, Morel. Le hablo a Félix Varela, desde aquí desde Seattle. Óigame.
¿Félix Varela?
Félix Varela. Bueno, Félix.
Ah, Enrique. Ya, verdad. Valera.
A ver, Varela, venga.
Óigame, el dúo Los Compadres fue hecho por el Francisco Repilado y Lorenzo y el Resuelo.
Ese era el nombrecito que se me había ido de la memoria, hijo mío.
Pues ahí Francisco lo tienes.
Ya estoy metiendo mi patinazo.
Bueno, cosas de la edad.
Claro, claro.
Eso son cosas del alma. Óyeme, dime. Entonces, Francisco Respilado nació en Siboney, en Santiago de Cuba.
Sí, lo dije ahorita cuando empecé.
Y Lorenzo Villarrezuelo es sanluisero, de un pueblito que queda como a 30 kilómetros de Santiago.
Sí, ahí cerca de Palma.
Exactamente, entre Palma y Santiago de Cuba. Y quiero decir que cuando antes de que Compay Segundo fuera redescubierto, vivió en mi casa.
No me digas.
Estaba rodando en Santiago y ni su misma familia quería saber de él.
Qué cosa más grande.
Y en el Festival del Smithsonian del año 1989, donde participó Compay Segundo, Elías Ochoa y Félix Valera Miranda, mi padre.
Tu padre, sí, señor.
Diga.
Dime.
Y eso fue, bueno, yo estaba previsto para participar en ese festival, pero ¿saben qué? Me había llevado el servicio militar.
Oh. ¡Qué desastre! Oye, Félix, ¿tú no tienes ningún familiar que trabaje aquí en Martí que se llama Ricardo Quintana?
No, ¿por qué?
No sé, porque de pronto me pareció que hablaste parecido a él en fiestas y eso, nosotros compartimos mucho y se me pareció, en un momento se me pareció
sí, la voz,
tu
sí.
manera de hablar a la manera de hablar de Ricardo Quintana. Ya puedes decir que tienes un doble de voz por acá.
Sí, señor, increíble.
A lo mejor somos familia y no lo sabemos.
Seguro que sí. Oye, pues nada, Félix, nos alegramos muchísimo y tenernos al corriente siempre que metamos la pata, que es normal en mi apóstol y yo, que metamos la pata porque sabemos meterla e inmediatamente sacarla y reconocer cuando bueno, hay alguna patina.
Realmente yo no hubo pata metida porque yo dije cuando empecé que era Siboney, que había nacido en Siboney, que había estado tirado
un mundo.
Espérate un segundo, la soberbia es un pecado. Dime lo que vas a decir.
Quiero decirle algo rápido, a lo mejor nadie se los ha dicho, y lo han hecho o no lo han hecho sin darse cuenta, pero me recuerdan a ese excelente dúo cómico de Oliver Hardy.
Bueno, el gordo y el flaco. Yo estoy haciendo
el
dieta.
Gordo y el flaco.
He bajado bastante ya, así que en cualquier momento lo podemos hacer. Voy a buscarnos los sombreritos para.
Oye, Varela, te agradezco mucho que nos hayas tratado de retratar de esa forma, porque realmente es un dúo famoso.
Ahí nos tiró de maravilla.
Sí, señor.
Oye, un abrazo entonces.
Bueno, un abrazo, tengan muy buen día y sigo con el programa.
Dale, un abrazo grande, Félix. Mira, Félix es conocedor de todas esas cosas porque con el padre, por la casa seguro que pasaba.
Repito, ¿cuál de los dos es el gordo?
¿Eh?
Este.
Y en otro sitio peor.
Bueno, rapidito. Ajá. Vamos a hacerle un homenaje al viejo rey epóstumo, al
sí,
papá
señor.
De Gilberto,
sí,
mi
señor.
Socio.
Sí, señor.
Eso sí lo puedo decir, que fue mi buen amigo. Un día como hoy, del año 1917, nace, qué clase, José Pedro Infante Cruz. Música, maestro.
En mi corazón, yo tengo sensación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer.
Pepe el Toro, ahí está Pedro Infante, en la personificación de ese personaje de popular mexicano que representaba el mexicano medio, se hizo famoso. grabó más de 60, hizo más de 60 películas y grabó alrededor de 310 canciones. Fue muy popular, murió en un accidente de aviación. Ya había tenido uno, le habían puesto parte del cráneo, tenía una placa de metal arriba. Y su hobby por la aviación lo llevó a, ya tú sabes. Pero bueno, estas son las cosas a grandes rasgos, las efemérides de hoy, más o menos. Ahora vamos a las efemérides en vivo. Tenemos visita.
Sí, porque...
Mike, un aplauso.
Grande, 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 como los abrazos de Morelli.
Bienvenido, César.
Muchas gracias. Bueno, para mí fue una sorpresa porque yo realmente, el productor me, para las personas que nos escuchen, el productor me dice, voy a traer un amigo mío que canta, y digo, voy a traer un amigo mío porque somos cubanos. Cualquier otra persona dijera, voy a traer un amigo. Pues ya es tuyo, si es amigo es tuyo. Pero nosotros los cubanos somos así. Y dice, lo voy a traer que canta. Y digo yo, amigo de Viñoli, que cante. Él era director, él era camarógrafo, él era muchas cosas. Sigue siéndolo, esas cosas uno no las pierde.
No se olvida.
Y de pronto me dice, y además canta una música que en mi caso personal me encanta. Este Gracias. Tipo de música me gusta mucho. Y yo sé que Morel va a decir, bueno, tú, digo, no, no, me gusta. No tengo conocimiento ninguno de esto.
Oiga, que... basta media vez que sea cubano que cante.
Ya es suficiente, ¿no?
Yo sé que usted es un catedrático de la música americana.
No, no soy catedrático.
Que a mí me gusta un poquito.
Me gusta, pero cuando oigas lo que él hace...
Vamos
te,
a oírlo.
Yo sé que te
vamos
va a gustar.
Vamos a oírlo ya.
Pero antes de oírlo, no. Vamos a conversar primero con César y de dónde viene
la
César.
La introducción, la introducción.
Y César que nos puede ayudar además con el inglés y esa onda.
Ese
eso,
bueno,
sí,
claro.
Eso bueno.
Yo que estaba preocupado porque por el pelo mío, ¿no? Me levanté, me lavé la cabeza. Está no, bonito.
Esa tecla, hermano.
Nosotros
me
nos...
Di, no, yo sé.
Esa tecla que tiene cucaracha.
Me di el blower, me eché una qué sé yo, llena, y ahora me ponen este tarea con la cabeza.
Para aplastarlo.
Por eso
no voy a tener que peinarme como usted.
Para aplastarlo. No, no, nosotros somos... Tú sabes que como...
By the way, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí entre dos personajes tan importantes.
César,
muchísimas gracias.
¿De qué parte de Cuba tú eres?
De La Habana.
De La Habana.
Somos todos los cubanos.
Pero de La Habana, de La Habana, de
del
La Habana.
Piso, del segundo piso.
Del segundo. ¿La de familia el... también?
También.
Es de La Habana.
No, mi familia es de Matanza.
Ah, por eso te decía.
Mi vieja es de Matanza.
De la Atena.
Sí.
Aquí tenemos algunos matanzas.
Un pueblito que se llama Limonar.
Limonar, claro, en Matanza, Limonar.
Limonar.
Ahí
yo
está.
De muchacho iba ahí, me llevaban cargado y me tiraban por ahí.
¿Son muchos ustedes?
Somos un
hermano.
Un hermano.
Uno.
Y cuatro por parte de padre.
Sí, eso.
Somos
eso,
una ganga.
No te preocupes.
Porque mi papá era.
Ganguero.
Alborotado.
Ganguero.
Un poco de
bordado.
Un poquito como
Gilberto. No, ya esa época pasó. Ya esa época pasó.
Ya no somos galanes entonces.
¿Cuándo César, tú empezaste en la televisión, ¿dónde?
Yo empecé en el Canal 23.
¿Aquí?
Aquí en Miami. Hace mil años, cuando eso era parte americano. Y entonces empezaron con un blog en español y me llamaron. Me llamó un amigo que trabajaba en la radio, que se llama Jesús Suárez, Chuchi Suárez, ahora que esté por ahí escuchando. Y me llamó y me enseñó todo lo que era la logística, todo lo que era... Y me, tú sabes lo que es la televisión, porque...
Tú no hacías nada de esto, ¿no?
En la radio, me colaba en la radio de muchacho, porque me fascinaba esta
porque
onda.
Porque te gustaba.
Sí. Pero siempre tocando guitarra con la música, tenía un grupito musical.
¿En Matanza?
No, aquí,
porque tú vienes muy joven.
Vine de 10 años.
¿En qué año viniste?
¿Cuánto?
En el año 62.
62.
Pero tuvo un grupito musical que tocábamos aquí en una iglesia que se llama San Peter and Paul.
San Peter and
Paul. Y tocábamos la música de los Beatles, que by the way, él tiene un t-shirt puesto de los Beatles. Ahí está. Entonces tocábamos los Beatles y yo era el cantante y entonces nos divertíamos mucho, pero la música no da para comer. Y entonces,
en la mayoría de los casos.
Tuve la suerte de que este amigo mío, Chuchi Suárez, me llama y me dice, oye, se va a abrir un blog en español en la televisión de Miami. Y yo dije, yo no sé nada de televisión. Me dijo, ven para acá, te voy a enseñar todo. Y corrí para allá y cuando entré, que vi aquello, vi a una comediante, actriz, que debe andar por ahí todavía porque la quiero mucho, se llama Yvonne Delis.
¿Yvonne Delis? Buenísima, simpaticísima. Yo trabajé con ella, yo hice una obra con ella.
Yvonne Delis es la versión de esta que falleció hace poco, la rubia ya mayor que se fue a hacer una cirugía y se murió.
No, ahorita nos acordamos.
Okay. Yvonne Delis es la versión de esa mujer. Tiene una chispa y una...
Muy simpática.
Y cuando yo entro al estudio, Yvonne Delis, que cuando aquello ella hacía de todo, ella bailaba, cantaba, y veo a Yvonne Delis en este traje con pluma y bien sexy, de aquí me tienen que matar para sacar.
Tú dijiste, me gusta la televisión.
Me gusta la televisión.
No sé si cámara o lo que sea, es pero que la fuera. Televisión me gusta.
Y por ahí empecé, hablando cable, cámara, Lorenzo Pego, que era camarógrafo, buenísimo, que trabajó en Cuba en la CMBF, no sé si lo conocen, ya falleció. Y ahí me quedé. Y por ahí para acá, lo que ha pasado... Entonces
y fuiste todo, haciendo de todo, o sea, empezaste
Omar
con el cable,
Machán llevó una,
hiciste... Omar Machán, claro.
Llevó un programa que se llamaba Solo para Bailadores, que yo creo que el término tenía que verse solo para bailarines, pero bueno, le puso... perdón, solo para... Y ahí empecé yo a maquinar las cámaras. Y ahí me entró, me picó el
bichito.
El bichito. Y ahí me quedé, y entonces... Blanquita Amaro, qué sé yo, Tomás Fundora, toda esa gente que empezaron a iniciar una televisión en español aquí en Miami. De ahí para acá, fui caminando hasta que caí en... Trabajé en Canal 2, Canal Americano, 2 años. Que me hicieron la vida un poco imposible, pero bueno, porque yo era cubanito ahí metido, ¿no? Colado, infiltrado.
Claro, claro.
Y me ponían aquello bien malo, pero bueno, yo sobrepasé todo eso. Y entonces con el tiempo... Conozco a Rolando Barrales para descanse, cosa que dudo, pero bueno, ¿no? Conozco a Rolando.
Hijo padre.
Hicimos una mezcla explosiva. ¿No?
Yo te digo, me imagino. Oye, no, no. Si yo lo cogí en los finales.
El hijo. ¿Tú lo cogiste en los finales?
Yo lo conocí en los finales, bueno, aquello era terrible.
Cuando Rolando y yo nos enganchamos, aquello era una química. Le dije, Rolando, vamos a hacer un programa, vamos a copiar a Johnny Carson. Esto es histórico.
Historia. O sea, lo he oído y no te lo he oído a ti.
El que te diga esto que es mentira, te está mintiendo. Oye, y para el que se quiera acreditar eso, es
mentira. Es mentira. Eso pasa también.
También
pasa. Pero escucha, porque yo sé que te va a gustar.
Pero a mí no me importa. Rolando me dice, Johnny Carson. Digo, sí, tú eres el típico Johnny Carson. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Que por cierto, by the way, Omar Marchand intentó hacer algo, pero no tenía.
Omar Marchand era como el jefe de programación.
Omar Marchand trabajaba en la radio y se hizo muy amigo de los que eran tops ahí.
Top ahí, ajá.
Y entonces se coló, y un tipo muy vivo, muy inteligente y muy talentoso. Y entró ahí, pero bueno, cuando llega Rolando, que era un tipo, estaba pegado en Puerto Rico en las novelas, estaba en su apogeo, MB me da un abrazo como si nos hubiéramos conocido hace 1000 años. Así que en la vida anterior nos habíamos
conocido. Ya había pasado.
Probablemente en la próxima, cuando yo me vaya a este planeta, me encuentre con él. Espero que no, ¿sabes? Porque es un poco
peligroso. La pasaron divino, ¿no?
Y ahí enganchamos, hicimos la prueba y el canal compró la idea. Y por ahí desfiló desde Rafael, Julio Iglesias, todo el mundo.
Que
nadie se conocía, by the way.
Cuando empezaban.
E inclusive esta niña que falleció, Betty...
Pino.
Betty Pino estaba tratando de penetrar y entrar en televisión.
Mercado,
que nunca logró porque no tuvo la suerte en televisión, pero en la radio tuvo mucho éxito.
Sí, sí.
Por ahí pasó todo el Manuel, toda esta gente que ahora ya son leyendas.
Ahora son leyendas.
¿Y el programa se llamaba?
¿Ahora?
El show de Rolando Barral.
Oh, chulo.
Pero antes de Rolando yo hacía Blanquita Amaro, que la inició Manolo del Cañal. Que ya tiene que haber fallecido también, no sé
ya
si...
Ya, claro. Yo conozco esa gente de nombre.
Un tipazo. Era el esposo de la hija de Blanquita Amaro. Y caí en gracia y me llamó, y con Blanquita yo era, bueno, su niño
favorito. Hicieron buena química.
Blanquita era...
César, hay una cosa, y perdona que te haga una pequeña...
No.
Hay una cosa...
Estoy hablando demasiado, déjeme.
No, muy bien. Tú eres el invitado aquí.
O sea, hay gente que va en la entrevista y el entrevistado habla poco. Los entrevistadores generalmente se tratan de robar. No es el caso nuestro. Aquí nosotros dejamos que la gente se desarrolle como es natural.
Por eso somos el gordo y el flaco.
Claro, por eso somos el gordo y el flaco, como acaba de decir mi padre. Tú eres el gordo y yo soy el flaco. Poca gente sabe que a raíz del despelote este que se arma en Cuba, de la cosa, empiezan a emigrar los técnicos y los artistas de la televisión cubana. Nos regamos por América, en Venezuela, en Argentina, aquí en Miami. Yo conocí aquí trabajó un venezolano con nosotros, que está en La Boa, y me dijo, todo lo que yo sé de la televisión se lo agradezco a los cubanos que me enseñaron, que vinieron después del 59 para Venezuela, se salieron...
Mira lo que es un team. Anoté aquí Blanquita y Rolando porque le iba a decir a César, cuéntanos un poco, porque los que nos escuchan, estoy completamente seguro que no conocen, sino puede que sepan algo de Blanquita, pero de Rolando no lo conocen. No, y Rolando, un cubano que fue importantísimo, oye. Puerto Rico lo adoraba, aquello era...
Bueno, tanto es así que el Sábado Gigante lo inicia Rolando Barral, y este hombre se acapara y se acredita. Claro, que él tenía una maquinaria ya establecida.
Ya establecida, porque venía con el programa.
El tipo es genial, la verdad.
Y está con los galanes por CMQ, se llamaba el programa de él.
El de Rolando.
Con Alberto Insua.
Que por cierto, Alberto Insua, no, el otro, ¿cómo se llamaba?
Eran tres o cuatro, y se llamaba de fiesta que llenaban el estudio.
Sí, que se acababa de morir,
Bueno, negro, no apriete.
Gastón, no, que era galán. Era Félix. Álvarez Félix y él Álvaro. Trabajaron juntos también en la televisión, creo.
Sí,
Jorge Félix.
Jorge Félix. Jorge Félix, Alberto Isidro Rolandito.
Ese que fue Gastón, ¿no?
Oye, está recortando el bate para atrás.
Félix, yo no sabía. Oye, yo lo conocí.
Sí, señora, recortando el bate para atrás.
Sí, pero falleció hace
poco. Sí, hace poco.
Excelente persona. Bueno. Recorrimos, qué sé yo, medio planeta con Rolando, Puerto Rico, y todo ha sido fabuloso con él. Después cambió la mecánica, yo me fui para Canal 2 porque me sentí incómodo y cosas. En este negocio es así.
¿Tú fundamentalmente hiciste musicales o hiciste de todo?
Tú dices, dirigiendo.
Dirigiendo.
No, musicales.
Sobre todo musicales.
Sobre todo musicales, claro.
Esa es tu especialidad.
Sí, aunque en realidad la creatividad que tienen los muchachos hoy en día es incomparable. Son geniales, la verdad.
Aquí dijo una escritora en el programa anterior a nosotros, y yo tomé la frase porque me gustó, y no conozco a la escritora siquiera para darle crédito, pero ella dijo: nosotros, la generación nuestra, somos ilegales indocumentados de la tecnología.
Absolutamente.
La usamos como aquí un ilegal, pero no le metemos, no tenemos papeles.
Limitado, así que es cierto.
Me encantó esa frase.
Sí.
O sea, ahora, tú lo hacías desde muchacho con tu hermano y el grupo y todas esas cosas,
la música,
ajá, pero ¿lo dejaste un tiempo o siempre eso estuvo?
Siempre eso caminaba paralelo, siempre con la guitarra y en la fiesta, pero nunca, o sea, de muchacho sí lo hice con un grupo, tocábamos música de los Beatles, de qué sé yo, de que estuvieran en esa onda de esa época. Pero nunca como ahora, porque da la casualidad que ahora, después de tantos años en televisión, voy a un lugar a cantar, ahí. Canté en una época, canté en un cabaret que se llamaba Montmartre aquí.
Sí, lo inventaron.
En una fiesta, en una revista musical que se llamaba Tríptico, que la hacía un productor que ya falleció también. Estamos desenterrando a todos los
muertos. Nos están picando cerca.
Sí, pero es parte de la historia, ¿no? Y entonces canté ahí con él un tiempo, mientras trabajaba en Canal 23. Y entonces, pero nunca, siempre la televisión, que es mi pasión, ¿no? Es como, las dos son mis pasiones, ¿no? La televisión y la música. Van paralelo.
Totalmente.
Los mejores directores son músicos.
Claro, en general. Tienen
conocimiento. Eso dijo él antes de empezar el programa. Sí, me dice, sí. Todos los directores quieren ser músicos, porque todos los músicos quieren ser directores. Porque esa no la había oído nunca.
El ritmo y el tempo que tiene un director es la música que va por dentro. Igual claro. Que los productores. O sea, si tú no sientes eso por dentro, no tienes nada que hacer
en
eso.
Yo en la Escuela Nacional de Arte oía y lo vi, que los músicos eran muy buenos en matemática. No sé por qué. Supongo que
porque la música es matemática.
Es matemática. Ajá.
Frank Sinatra era matemática. Frank Sinatra crea un estilo por el phrasing, que le llaman. Phrasing es
el fraseado.
El fraseado, la nota que como tú modelas esa nota, como tú. Era un poeta de la música, era un creador, era un innovador. La gente no se da cuenta de eso ahora porque ya es. Pasa el tiempo y ya lo toman como una
cosa normal. ¿Pudiera comparar con el estilo de Nat King Cole?
No.
No tanto.
Era
no,
totalmente
no
diferente.
Tanto. Totalmente. Mira, ya casi tenemos que irnos. Antes de irnos, vamos a brincar a esto y escuchar. Además, y aprovechamos y le hacemos un pequeño homenaje a nuestra hermana Francia con una canción que tú haces en el disco que tú tienes que se llama I Love Paris. Regresamos luego con César.
Muchas gracias.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment. Oh. why do I love Paris? Because my love is here.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Martí. A las 10:31 les ofrecemos las noticias de la hora. El dirigente de Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, fue asesinado en el estado de Guárico durante un mitin de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre que realizaba con Lilian Tintori. Y desde Caracas, Aymara Lorenzo nos trae los detalles.
De un disparo fue asesinado Luis Manuel Díaz mientras se encontraba en una concentración en el estado Guárico con Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López. Según Henry Ramos Ayub, secretario nacional del partido, Díaz fue asesinado por simpatizantes del oficialismo que se desplazaban en un carro cerca de la concentración. El diputado opositor Miguel Ángel Rodríguez dijo que la acción de la misión electoral de la UNASUR debería ser enérgica.
UNASUR debería denunciar terrorismo oficial contra la voluntad de cambio por vía pacífica y electoral que se va a expresar sin duda el próximo 6 de diciembre.
La Mesa de la Unidad Democrática, el bloque opositor, emitió un comunicado en el que señaló que este crimen horrendo se produce el mismo día en que Lilian Tintori fue víctima de una serie de actos violentos en Guárico, similares a los perpetrados por presuntos simpatizantes oficialistas contra Enrique Capriles en el estado Bolívar. En días recientes se han producido igualmente otras situaciones de inaceptable violencia. La agresión al mismo Enrique Capriles en Yare, a Lilian Tintori y Tomás Guaripa en Cojedes, a Miguel Pizarro en Petares, entre otras, señaló el comunicado. Eventos todos enmarcados por un discurso oficial que anuncia, promueve y justifica la violencia. Durante su programa de televisión transmitido luego del crimen, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, no hizo referencia directa al asesinato de Díaz, pero dijo que las agresiones contra opositores eran simples montajes.
Cobero, es lo que son. Eso no la sabemos ya. O sea, esa no la sabemos ya. Grupos armados del chavismo atacaron a no sé qué. Eso es el expediente que ellos quieren montar ante el mundo, de mentiras. Aquí va a salir el 6 de diciembre. Grupos armados de amor por esta patria. Grupos armados de tolerancia. Pero vamos a salir a ganar.
Por el crimen, la misión electoral de UNASUR emitió un comunicado en el que rechazó todo tipo de violencia que pueda afectar el desarrollo normal del proceso electoral e hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se realice una exhaustiva investigación. En días pasados, el presidente Nicolás Maduro dijo que, como sea, la llamada revolución ganaría las elecciones parlamentarias para mantener el control de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, garantizó hoy a los miles de cubanos varados en ese país desde el 14 de noviembre que hará todo el esfuerzo para que lleguen a Estados Unidos, su destino final. El mandatario costarricense declaró que su gobierno también hará lo necesario para que los cubanos vivan con dignidad mientras estén en Costa Rica. Solís aseguró que tras la oposición de Nicaragua a permitir el paso de los cubanos, Costa Rica realiza contactos bilaterales con los otros países involucrados en la ruta migratoria para buscar una solución. Agregó que la solución pasa por establecer rutas que permita a los cubanos continuar su viaje e indicó que las condiciones, el tiempo y el número son detalles a precisar. Solís señaló que en esta situación es evidente que Costa Rica no tendrá la cooperación de Nicaragua y por lo tanto deben tomarse otras medidas que se están estudiando. El presidente costarricense afirmó que Costa Rica no abandonará a los emigrantes cubanos, pero advirtió que su viaje a Estados Unidos tomará tiempo. También dijo que para resolver la crisis es necesario que se ralentice el flujo de cubanos hacia Costa Rica desde Panamá. Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan rechazó hoy acusaciones de Rusia de que ha comprado petróleo y gas natural al grupo Estado Islámico. En palabras a autoridades locales en Ankara, Erdogan dijo que la lucha de Turquía contra el Estado Islámico es indiscutible y demandó que cualquiera que la acuse de comprar a los insurgentes debe aportar pruebas. Erdogan afirmó que la lucha de Turquía contra el Estado Islámico ha sido clara desde el principio y nadie tiene el derecho a disputarla o incriminar a su país. Y hasta aquí las informaciones.
Estamos de regreso, amigos oyentes, muchirringuísimas gracias por habernos esperado. Hoy un revoltillo especial. Hoy no vamos a anunciar nada hoy, vamos a disfrutar, vamos a vacilar, vamos a hacerle honor a quien honor merece. Vamos a dar a conocer este cubano, porque generalmente nosotros decimos aquí, traemos una figura y decimos, no, porque la abuela era cubana, no, este es cubano de pura raza, rey yoyo.
Él no debe saber, Sammy Davis Jr., su mamá era cubana.
Sí.
Toda la vida dijo que era boricua, que era puertorriqueña, porque tenía miedo que le fuera a complicar la vida la venta de los discos y eso. Entonces en el 2009 se hizo la biografía de un tipo cercano a él y entonces lo dijo y está el nombre y todo de ella.
Mira tú.
De una negrona cuichi. Bueno,
igual que la mamá de Bobby Darin era puertorriqueña. Bobby Darin es que...
No sí, sé sí, si, sí, bueno. Sí, sí.
No, y hay una pila de gente que ahora resulta ser, ahora nosotros aquí que hemos descubierto que la abuela, la mamá y que tienen apellidos que no son cubanos.
Hombre, Raquel Welch. Es de
la alemana.
Hispano.
No, Raquel, creo que es Raquel de Walsh, desayuno.
De Nicaragua, un país de estos.
¿Sí? Sí, Raquel Walsh. Sí, lo que pasa es que no, para nosotros es cuando es guichi.
Chicos, la charo es española. Qué sé yo, y hay una pila de...
Hay una pila, pero o sea, si tú encuentras los grandes descubrimientos en el mundo,
había que
te pones a averiguar, el abuela o la bisabuela era cubana.
Claro, señor.
Alguien era. Increíble. Alguien era cubano.
Es verdad, registra lo que... De verdad sí, que sí, hay un
cubano que por ahí hay. ¿Cómo empieza y por qué este tipo de música? ¿Y te gusta? A mí me encanta. Yo el primer disco que hizo... este muchachito joven que le dio por
Michael
eso
Bublé.
Michel Bublé o Michael Bublé o como sea, el primer disco que hizo él, a mí me encantó, yo lo compré y lo tenía y lo oía a toda hora y tú me dijiste, no me has oído a mí, digo, porque no lo encontraba, si lo hubiera encontrado antes lo hubiera comprado antes, a mí me encanta.
Es curioso porque Michael Bublé se hizo famoso con la música de Sinatra y entonces, por ejemplo, cuando yo voy a cantar en una fiesta o en el restaurante me dicen, ¿tú sabes algo de Michael Bublé? Oye, lo de Michael Bublé es Sinatra.
¿Cuántas veces hemos hablado de eso?
Me ha hablado mucho
de Michael Bublé, porque la gente no conoce prácticamente, bueno, sí, así de refilón a Sinatra, pero...
Bueno, los muchachos jóvenes piensan que Michael Jackson era blanco.
Sí.
Y que ha habido dos papas. Nada más, de verdad.
Claro, lo ven blanquizar.
Eso es así. ¿Eh? Y que el castillo del morro lo hizo Who You Know, gracias a la revolución. Y la plaza,
sí, señor.
También.
Sí, señor.
Y la estatua de...
Hay mucho despiste. Mucho...
No, es que despiste es normal, por eso somos ilegales nosotros de la tecnología.
Yo empecé, imagínate, de muchacho, escuchaba...
Tú eras cercano a Sinatra, o sea, te gustaba.
No, yo lo vi en concierto tres veces.
¿Ah, sí?
¿Personalmente?
Sí. La primera vez que vino él aquí a Miami fue... Primera vez en Miami, no. La primera vez que vino a Miami fue en Fontainebleau hace... En los años 50, pero en los años... En el 80 y tanto, yo lo fui a ver a un concierto que dio en el Fronton Hialeah. Que, por cierto, se repletó aquello. Después lo vi en el Sunrise y después lo vi en el American Airlines, el anterior.
El que estaba más adentro.
Vino él y Liza Minnelli y Sammy Davis Jr. Yo me senté ahí. Yo estaba como enloquecido ahí. Pero yo oigo a Sinatra de muchacho y cuando oigo a Sinatra y oigo la música que estaba corriendo en el aire en ese momento, digo, espérate. Y me lanzo a escuchar a Sinatra y ahí... Sinatra, día y noche, me hice adicto a la música de él tanto. Yo me sé 300 canciones de Sinatra de memoria. Y las tengo ahí, tengo la música. Entonces, con el tiempo, me pongo acá. Yo cantaba bolero y música.
Esa era la descarga.
La descarga.
¿Y tocas guitarra?
Sí, claro. Sí, desde que tengo 10 años.
¿De oído? ¿Estudiaste algo?
No, me enseñó un mexicano, me enseñó. Porque viví en México 2 años y mi mamá me... Yo tocaba un poco y mi mamá, la vieja me dijo, te voy a poner un maestro. Y me puso que los mexicanos son excelentes músicos.
Seguro.
Excelente. Me enseñó ahí más o menos y aprendí. Pero no... la guitarra es muy íntima, muy sabrosa, la descarga. Pero la onda que yo tengo es la música original los soundtracks originales de Sinatra.
Así
que
lo hace como
grandioso.
Ya, ya lo llaman grande.
Entonces, aunque yo cante más o menos un poquito regularcito, sueno que es un fenómeno.
No, si
oye, además, hoy en día hay muchos trucos, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no?
Sí, no, por eso tú me preguntaste a mí, tú cantas, digo, muchacho, tú no sabes el trabajo que pasaba Manny Lara para poderme afinar lo que grababa. Sí. Menos mal que está el autotune ahora.
No, no, hay un sistema que te dice, no te preocupes, pon y te pone la nota donde tú quieras.
El autotune, el autotune.
Que es lo que usa Pitbull y toda esta gente, porque esta gente son, perdóname.
No, Pitbull no usa autotune, no le hace falta, no, no canta, hace falta, él no habla canta. Y eso.
Él habla.
Enrique, Paulina, Enrique, sí, pues sí. Esa gente sí lo usan.
Que
sí
son
usan.
Muy talentosos, pero necesitan ayuda, ¿eh?
Bueno, son
igual muy... que Sinatra necesitó ayuda con, sí, con ciertos personajes siniestros, pero bueno.
Sí, pero de todas maneras había talento.
Había talento.
No podemos...
El álbum que usted trae ahí, perdona, podemos...
Trátame de tú, por favor.
El álbum que tú traes ahí se puede... Vamos a enseñar un poquitico del álbum.
Esto es un poco como tu...
Bueno, eso es una foto que me sacó mi mujer. Uh-huh. Y ella se tomó el trabajo de hacer eso, pero bueno... Prácticamente si nada.
Tomar alguna...
Soy yo igual, pero con un sombrero puesto.
Con un sombrero puesto, para que no haya la que...
La cámara automática, esa no...
Eso
no
sí
le gusta a mi foto.
No
mira, ahí estuvo. Enséñala el de la portada. La de la portada también, ahí está. Míralo ahí. Ahí está.
No mucho que sea, no está retocado.
No mucho que sea.
Se está...
Ahí fue en directo, ¿no? Ahí fue en directo. Entonces lo que tú haces es te presentan lugares, restaurantes,
y me llaman a muchas fiestas privadas. Que...
Me imagino que en las fiestas privadas deben pasar divino, ¿no? Porque eso es, como lo dice, fiesta privada es otra descarga.
De maravilla, porque son gente que pueden pagar bien, entonces van a lugares buenos y uno se siente muy a gusto, ¿no?
Totalmente.
Y cuando yo, imagínate.
Y encima recompensado.
Claro, por supuesto.
No artísticamente.
Y dos o tres tragos que siempre ayudan.
A calentar las cosas.
Estás en el lugar exacto.
El afinador, el afinador.
Correcto.
El afinador.
Estás en el lugar exacto.
Pero bueno, siempre pensando un poco en la televisión, ¿no? Yo veo la televisión y empiezo a criticar, pero a observar y digo, caramba, esto se podría haber hecho un poquito mejor, un poquito distinto, qué sé yo. Porque siempre va caminando el bichito claro, de la televisión, ¿no?
Es inevitable. Yo a veces odio conocer un poco de algo, porque entonces, por ejemplo, te pones a ver cine y te pones a pensar, entonces, ¿cómo hicieron eso?
Ahí es.
O qué lástima que... Lo... O te pones y tú dices...
Se te va el plato de la película.
¿Qué no? Yo quiero ver la película. A mí me gustan los magos. A mí me gusta que me engañen.
Bueno, un día yo le pregunté a mi mujer, viendo una película, y yo dije, ¿pero cómo harán eso? Y ella me dijo, con mucho billete.
Claro.
No, siempre. Y tú lo sabes.
Es verdad.
Y tú lo sabes. Lo que pasa es que te arranca la mitad de la vida. O sea, cuando no tienes el billete para hacerlo, es verdad que eres creativo, todas esas cosas, pero pierdes pedazos del alma, como diría.
No, yo lo pierdo más cuando veo que sí hay dinero en televisión, por ejemplo.
Y entonces lo botan.
Y lo botan.
Sí, pero eso ya es otra cosa, eso es dolor directo. Y
directo,
ahí no,
sí, sí.
Y ahí no está... ¿Hay algo de todas estas canciones que alguna que fue o la primera o es la que más te emociona o es la que más te gusta o es la... Esa canción que uno dice, tú sabes, o sea, yo quiero a todos mis hijos, pero es siempre mentira, nunca lo dices, pero hay uno que es especial.
Chicos, las especiales son las que la gente conoce. Que son Strangers in the Night.
No.
New York.
No, a mí me importa. No digo que no me importe, porque por supuesto son fundamental. A ti, a César, ¿cuál es la canción que le remueve?
Honestamente, hay canciones en español que me privan, ¿no? Canciones que son especiales. Por ejemplo, canciones de Manzanero que tú oyes las letras. Y tú dices, pero eso
son
está
poesía.
Genial. Son poesía.
Poesía con música.
Poesía, qué sé yo, canciones de antaño, de Manzanero cuando empezó. Y esas son las que me conmueven un poco porque tienen ese romanticismo que tú aplicas cuando te enamoraste de cierta persona. Y entonces te envuelve, ¿no?
Entonces le gusta mucho las letras de Aznavour también.
¡Hombre! Aznavour, lo vi también en vivo cuando estuve en Miami.
Pudiste verlo.
Lo vi que, por cierto, cuando aquello, él venía y cantaba con 3-4 músicos, no usaba más que eso, no una orquesta.
No le hacía falta.
No le hacía falta. Y un spotlight, y él cantaba y la gente fascinada. Y cuando aquello había un personaje que se llamaba Pupariña, que era el que que le traía flores a todo el mundo.
Que tenía una cosa de flores, ¿no?
Sé si estaba vivo.
Pau Pariña, yo no sé si estará vivo, pero me acuerdo que...
Si está vivo debe tener 150 años.
150 años. Cuando yo llegué, todavía él tenía la compañía.
Él se colaba en todas partes con sus flores, porque él quería hacerse famoso. Entonces, con Blanquita Amaro le llevaba flores, al otro le llevaba flores, a todos los programas que habían...
Le llevaba un ramo de flores.
Sí, para él salir y exponerse. Y entonces, cuando termina Aznavour de cantar, no estaba... Entra Pau Pariña con un ramo de flores que casi...
No podía.
No podía. Y cuando se la... Y Ana, nunca se me olvidará. Ana Ulo quedó mirándolo porque lo sorprendió. Ese no estaba en el programa.
No estaba en el programa.
¿Cómo diciendo? Pero ¿y este loco de dónde
¿Y
sale?
¿Y esto?
Y aquello fue... La,
¿eh? Y no, que él diciendo, ¿y a este qué le pasó?
¿Y a este qué le pasó? Ese quedó así, agarró las flores por delicadeza. Pero honestamente, aquello fue el hazme reír de aquello porque la gente esperaba, bueno, standing ovation, y entra a Pau Pariña a robarse el show y entregar una flor
al ramo de flores.
En medio de los aplausos.
No, había que estar ahí. Eso fue un show inigualable.
Bueno, pero de las que cantas.
Chico.
De Francina.
Hay una canción que me gusta mucho que se llama. Que es Mack the Knife. Que no sé si conoces la historia de Mack the Knife, es una canción de una ópera alemana. Se llama The Three Penny Opera.
La ópera de los tres centavos.
De los tres centavos.
Bertolt Brecht.
De ahí sale, de Alemania sale esa canción.
Sale la canción.
Y entra a los Estados Unidos y Bobby Darin lo agarra y le hacen un arreglo espectacular. Y es la que pone a Bobby Darin en el estrellato. Top. Y yo la canto y trato de agarrar esa onda de Bobby Darin lo más que pueda, que es casi imposible porque el tipo era genial, pero es la canción que más con la que no la tengo ahí, con la que más yo vibro porque es la que me pone a gritar y me emociono, ¿no?
Y te pone...
Tú eres actor, tú sabes lo claro, que uno siente claro, cuando entra.
El cantante es un actor prácticamente.
Correcto.
Yo siento una pena no haber llegado como tú temprano aquí, haber aprendido inglés de verdad, porque me hubiera encantado darle clases de actuación a cantantes y abogados.
Entre otras
tú sabes cómo hubiera ganado billete.
Pero,
yo convencí a un abogado que es hijo de cubano, nació aquí pero es hijo de cubano, y le dije un día, le empecé a explicar por arriba en español, porque él hablaba español perfecto, y le empecé a explicar cómo lo podría entrenar para convencer, para que eso mismo que él decía, que lo dice muy bien y todo eso, pero para que eso tuviera pasión.
La pasión.
La pasión.
Tiene una realidad. Y lo convencí, digo, oye, ¿por qué no lo...? Digo, porque no hablo inglés suficiente como para eso, pero me hubiera metido un varo, ¿sabes?
Pero yo te voy a decir una cosa, tú no necesitas hablar inglés, tú eres un actor.
Sí, muy buen actor. Eximio. Dímelo a mí que lo vi los otros
días. No, no, sí, la gente no tiene idea del range, no sé cómo se dice en español, range, del alcance que tiene este
señor. Pero yo lo vi los otros días por primera vez.
La gente lo conoce, que el Bikimín, la risa, pero él tiene una...
Un diapasón, vamos a decir.
Tiene un abanico.
Ese abanico.
Yo lo había visto
música,
siempre.
Con música, donde puedas llegar.
Que puedes hacer, puede hacer... Igual que Marlon Brando, esa onda.
Upa.
Como nadie.
Yo había visto siempre.
No, tú sabes que el otro día, Macía, el día del estreno, entonces estábamos conversando después. Al otro día, en una fiesta, estábamos hablando, y entonces estábamos hablando de una guión que tienen ellos y que quieren hacer. Y si tenemos que buscar actores, y dice Macía. Pero si nosotros tenemos el Marlon Brando cubano, así que yo no tengo Marlon Brando. Soy yo Marlon Brando, para que no te vayas a...
Ahí está.
Yo lo había visto siempre en un plano cómico, nunca lo había visto en un plano serio. Y lo fui a ver los otros días en una obra que estrenaron, que me invitó, y logró, que yo no salgo generalmente, logró sacarme de él, y fui a verlo. Y realmente me impresionó mucho porque lo había visto siempre en el plano cómico, ¿no?
Y
lo vi como actor de carácter. Que
de
no
carácter, claro.
No, pero es muy gracioso eso porque el otro día...
pero es que este es académico, es actor improvisado.
Dejemos de hablar de mí, pero te voy a hacer esta anécdota, no sé si te habrá pasado, que tú debes tener muchísimas de los paris privados, sobre todo, porque yo sé que había. El otro día va al teatro un señor, así como nosotros, no de la edad, sino calvo, y está sentado en primera fila. Y él se pasó la obra entera así, ¿no? Es un teatro 8, es un teatro chiquito, es muy rico porque tú ves la gente,
sí,
la sientes.
Sí, sí, sí.
Y entonces todo el tiempo estuvo así. Y tú lo sientes. O sea, tú estás trabajando, pero tú sientes que el tipo... Y cuando se acaba, que está el tipo aplaudiendo junto con todo el mundo frenéticamente, lo miro y le digo, me dejaste preocupado la obra entera. Se acaba, se va, llego al Versailles y cuando entro en la primera mesa estaba él. Y digo, compadre, me mataste. Se levantó el tipo con cara así y dice, es que yo no pensé que tú pudieras hacer eso. Él no me conocía como actor, él me conocía como fonomeco, como Quintín, claro. Como todas esas cosas. Y el tipo dice, es que yo no sabía que tú podías menos hacer mal, eso.
Qué obra, claro, obras como esa te dan la oportunidad a ti de desplazarte.
Es que estamos en la época, porque esta obra es de Noel Coward, de un tipo que era compositor musical, además de dramaturgo. En Broadway la obra se estuvo poniendo hasta el 2012. Esta obra, pero tiene que verla. Pero bueno,
pero César ha dicho una cosa que es una realidad, ahorita lo estaba diciendo, que es el hecho de que el cantante es un actor, tiene que sentir lo que está cantando, tiene que en el escenario, tiene que proyectar.
Cantar es un escenario, como digo yo, es una forma de expresión, es actuar, no es hay cantantes que tienen una voz extraordinaria
y no tienen
sentimiento, y no tienen no envuelven la canción como tienen que envolverla.
En mi pueblo me pasó en un cabaret que llegó un muchacho que cantaba con una voz, aquello era el chorro de voz que tenía un cantante, pero la gente era una estaca en el medio del escenario.
¿Qué cosa
no se movía? ¿Qué cosa? Y cuando salió atrás en el cabaret, en el medio tiempo ese donde los músicos, tú sabes, te hacen el pie, sí. Le dije, me dijo, caramba, qué público más frío. Y le dije, mira, mi hermano, yo no conozco mucho de este giro, pero llevo tiempo en esto. Pero me parece que te debes apoyar un poquito más en el movimiento, moverte un poco más en el escenario, porque tienes muy buena voz, una voz fantástica, muy bonita, pero es que, me dijo, en Europa, digo, ah.
Ya. En el disco, ¿cuántas canciones tiene el disco?
Este tiene 7 canciones.
Como 7 canciones. Sí. O sea, ¿qué tú haces? ¿Te lo llevas contigo a los lugares o se puede entrar a algún lugar para escucharlo y comprar si uno quiere comprarlo? O qué sé yo,
honestamente, no.
No lo tiene.
Porque lo acabo de grabar y estoy tratando de promoverlo, pero eventualmente sí, ese es el camino que
viene. Ese es el camino que viene. ¿Cuál otra pudiéramos escuchar en el disco?
More. Que la cantaba Sinatra también.
Sinatra
así. Y Bobby Darin cantaba esta.
Bobby Darin también.
Vamos a escucharla.
Esa. Oye, qué buen arreglo ese. Arreglazo.
More than the greatest love the world has known. This is a love that I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more, more each day. More than you'll ever know, my arms long to hold you so, my heart will be laughing, weeping, longer than always, it's a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more.
¡Yo!
¡Durísimo! Y sin acento.
¡Qué rico!
Y
¡qué
sin
rico!
Acento,
¡qué rico!
Y sin
rico.
Acento.
Ah, sí, que dice Viñoli, tiene la anécdota, estaba contando hoy que se lo puso alguien aquí, que por supuesto parte de tu. Dice: es un camarógrafo socio mío que llegó hace un par de años y el tipo dice: Nah.
Mentira, tú me estás
engañando. Esas inflexiones, esa cosa con el idioma, a mí me da mucha gracia porque ustedes son. Es como mi mujer cuando se encuentra alguien le dice: Are you from New York? Yeah, I knew it.
Por el acento.
Por el acento, pero ya para mí es igual todo el mundo.
No, por el acento neoyorquino.
Es como nosotros con los orientales y con americanos. Y era el otro día pusimos y lo vimos aquí a una gringa cantando La Gasolina. Con el novio boricua.
Ave María.
Entonces está en el carro y dice: Gasolini. Como mismo cantábamos nosotros. Another one bite, dos. Echa para allá, echa para acá.
Pero que va, es difícil.
Porque la pronunciación es muy importante. Acuérdate que, igual que actuar, cuando tú cantas, tú estás mandando un texto, un mensaje, y la gente te tiene que escuchar claro, alto y claro, no puede haber un... que era la especialidad de Sinatra.
Era no, eso. Era eso. Ah, yo te iba a preguntar ahora, porque mencionaste a uno de los compositores que te gusta y que te encanta, el mexicano, Pancho, Manzanero. El Manzanero. Y,
no, porque el Chapo no.
Que me tuve, no, porque me tuve que acordar de lo que están haciendo junto él y Céspedes, sí. Se llama Armando un Pancho, Armando sí. Manzanero.
Ah, no sabías.
Ahí tienes tú. Armando no tiene voz. Armando tiene una voz. Ahí tiene una voz. Pero interpreta, bueno, son sus canciones.
Son sus canciones.
Además, es un intérprete y eso me gusta. En tu caso, tiene, me gusta la voz y me gusta la interpretación. Porque hay gente que lo que tú estabas diciendo, cantan maravillosamente bien, pero no le meten bomba, como decimos no, nosotros. ¿Tú quieres, la bomba no está?
¿Tú quieres un cantante más malo que Agustín Lara?
Claro.
¿Tú? No, pero a mí me encanta.
Para que tú, pero eso para te iba a decir. Veas, por lo que, por lo que dice, como lo dice.
Exacto.
Es como lo dice.
Es como lo dice.
Y gente
es
que
poesía.
Tiene... Ajá.
Poesía. Gilbert Bécaud, muchos cantantes franceses que tienen una voz horrible. Pero son unos intérpretes que tú dices.
Exacto, correcto.
¡Qué maravilla! Ahora, cuando Dios te hace así, te toca y tiene buena voz. Si me interpreta.
Ah, no, no, ya. Ya, eso son otros 40 kilos.
Ya, eso son otros 40 kilos.
Es como los locutores, tienen que tener mucho cuidado en la pronunciación, cada palabra exactamente, porque, o sea, ese es su trabajo.
Yo sí. creo
no que... No es lo mismo posibilidad que posibilidad.
Yo creo en la responsabilidad de todo el que hace algo. Y lo que sucede... Tú, bueno, los tres somos del medio, es que la gente que se para aquí o la gente que se sienta ante un teclado para ponchar o para decirle a alguien lo que tiene que hacer, no saben hasta qué punto eres responsable de cuántas cosas, porque todo lo que tú digas, tú eres responsable de eso y tienes que cuidarlo pues y a la hora de hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que entonces, fascinada, traes... Porque si mal educas a la persona o no lo llevas por el camino de cómo se hagan las cosas bien hechas, estás embarcado.
Mira, yo tengo una persona que me ayudó mucho porque hay veces que me dijo, tienes que grabarte porque en la grabación es donde escuchas tú, donde estás mal y donde pronuncias mal y donde estás haciendo el énfasis mal. Y efectivamente, la primera vez que grabé dije, eso no sirve. Entonces tú vas corrigiendo pero tuve la suerte de que él me indicara y me enseñara las fallas mías. Entonces, por ahí es que yo... porque de joven uno está cantando y piensa que, como la gente canta, que
es el mejor.
Que lo que tú digas.
Está bien hecho.
No es así.
No.
Tienes que tomarlo en serio, porque si lo vas a hacer, es una falta de respeto que no lo hagas profesionalmente.
Claro.
Si no, quédate en tu casa y canta tu solo. Ahora, si lo vas a hacer en una fiesta o en un restaurante, que es lo que yo hago, o en un cabaret, o en un estadio, lo que sea. Tienes que hacerlo a la perfección.
O lo más perfecto posible.
Lo más que tú puedas. Que falles, bueno, es normal. Pero tú tienes que poner tu corazón ahí, porque si no, es como actuar, es lo mismo.
Yo tengo una anécdota de un amigo que es actor y cantante, un tipo muy dedicado, o sea, un
Esa
tipo
es
que no tiene mucha voz, pero o sea, ha estudiado. Yo lo fui a ver una vez a un bar en Cuba. Donde estaba lleno borracho aquello. Y el tipo tocaba unas canciones preciosas y las acompañaba con la guitarra, se acompañaba con el piano. Y cuando termina le digo, qué pena que este lugar no vaya acorde con lo que estás haciendo. La gente está del cara, dice, Gilberto, yo lo estoy haciendo para esa persona que todos los días se me acerca uno, y me dice, increíble, qué trabajo más brillante.
Es cierto.
Dice, esa sola persona a mí
ya
me hace sentir bien. Si
eso
más,
es exactamente.
50 gente hablando
es lo
por
que
ahí
yo
uno.
Aplico.
Es
y es más, cuando ves esa persona, ese conecto que tú haces con esa persona,
ya.
Que está en la mesa,
te salvó.
Dices, esta es la que.
Te salvó.
Y ahí es donde yo voy.
Y
de ahí invado ese mundo y de ahí viene la ola.
La retroalimentación.
En el tsunami, que es lo que pasa con el teatro. Con uno solo que se emociona, que te aplaude, ya ese feedback es suficiente gasolina para que tú...
Nos vamos a
otra canción.
Qué rico.
Bueno, amigos oyentes, ha sido
ahora
un revoltillo especial. Se nos ha ido el tiempo volando. Cuando cada cosa cae entre cubanos, esto se va sabroso, ¿verdad?
Sí, señor.
Eso es increíble. Bueno, solamente nos resta dejarle una cordial invitación para mañana nuevamente a las 10 de la mañana, que estaremos nuevamente en otro programa más del revoltillo. Hoy vamos a ir despidiéndonos con una musiquita de César.
I'll never know what made it so exciting.
But all at once, my heart took